Aumenta el número de activistas opositores procesados en Cuba por el delito de usurpación de funciones públicas.
Surge la situación de la democracia en Cuba durante una audiencia de confirmación en el Senado estadounidense.
Representantes del sector agrícola de Estados Unidos piden en La Habana el levantamiento del embargo.
La jerarquía de la Iglesia Católica de Nicaragua se solidariza con un paro nacional convocado para hoy.
Delegación europea expresa preocupación por la excesiva violencia en el proceso electoral de México.
Y Amnistía Internacional alerta al nuevo gobierno español sobre la situación de los derechos humanos en Cuba.
Martí Noticias.
Muy buenos días, allá estamos dando comienzo a esta emisión de Martí Noticias de las 6 de la mañana. Hacemos un recorrido informativo por las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Yo soy Joan Andrés y me acompaña Ivette Pacheco. Muy buenos días.
Muy buenos días, Joan. También los buenos días a todos aquellos que nos acompañan en las redes sociales y que nos escuchan en la isla. También a nuestro equipo conformado por el ingeniero de sonido Teudy Giró, en la sala de redacción Waldo Serrano y en la producción Ernesto Morales Alpizar.
Ya comenzamos. La cifra de activistas y periodistas independientes acusados de usurpación de funciones públicas ha crecido un 50% en lo que va de año. Yolanda Huerga entrevistó a uno de las últimas víctimas de esa acusación.
Tras varios días detenidos, la policía puso en libertad a los miembros de la Unión Patriótica de Cuba, Jordanis Labrada, Adriana Ávila y Alexander Ávila, todos del poblado de Altozongo en Santiago de Cuba, y ahora bajo un proceso de instrucción penal por el delito de usurpación de funciones.
Allanaron dos viviendas donde yo vivo y donde yo tengo un taller que es de artesanía. Ocuparon todos mis elementos de trabajo,
explicó Jordanis Labrada. Los tres activistas realizaron una serie de videos titulada Crece la miseria en el oriente cubano, divulgada en las redes sociales. El delito de usurpación de funciones es usado por el régimen para procesar, condenar o amedrentar a periodistas independientes y activistas por supuestamente suplantar la autoridad de un funcionario público o de una profesión.
Porque aparentemente las personas dicen que yo me presento como pues soy periodista, pero no. En los videos yo lo primero que digo es que soy de la Unión Patriótica de Cuba.
Al menos 10 comunicadores han sido acusados desde marzo de 2017 hasta la fecha de usurpación de funciones. Víctimas de esas falsas acusaciones han sido los comunicadores camagüeyanos Henry Constantín, Iris Mariño y Sol Basulto, de Guantánamo Manuel Alejandro León e Isael Poveda Silva, de Guira de Melena en Artemisa Jorge Bello Domínguez y de Jobabo en Las Tunas Eliezer Góngora Izaguirre, entre otros. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Sí, estaba conversando con mi colega Ivette, que nos alegra muchísimo que desde Bejucal esperen el noticiero. Estamos empezando nuestro noticiero y ellos están en total sintonía a través de la internet con nosotros. Así que la juventud bejucaleña saluda y agradece por su información. Y nosotros así agradecemos es que ustedes así estén es con nosotros. Así que un abrazo bien especial también a Marisol Falcón y a Waldemar Mora. Un abrazo a todos, a Madeline, a Eva González, a Juana Pupo. Gracias, gracias por estar con nosotros.
Y en Santiago de Cuba, las autoridades suspendieron el juicio planificado para el miércoles contra el médico Arnoldo de la Cruz Bañobre, a quien han acusado de propagación de epidemia. Adriel Reyes conversó con el galeno.
Al clínico santiaguero Arnoldo de la Cruz inicialmente lo habían acusado de propagación de enfermedades, pero este argumento se desvaneció gracias a la cobertura de Radio Martí, que sacó la verdad de este caso.
La seguridad del Estado se dieron cuenta de toda la injusticia que habían cometido gracias a la cobertura que ustedes les han dado y decidieron suspender el juicio.
Arnoldo de la Cruz se enfermó con dengue y debido al bajo nivel de plaquetas se ingresó en una unidad hospitalaria de Santiago de Cuba, pero dos horas después fue expulsado de esa institución aún con los sueros puestos.
Ayer me citaron a mí y a un grupo de hermanos de acá, de otro partido, Dama Blanco, republicano. Y entonces ellos manifiestan de que ese proceso nunca debió haber llegado hasta donde llegó. Si eso había llegado hasta ahí es porque ellos habían querido, porque ellos fueron los que manipularon todo eso.
Al clínico y opositor santiaguero le llegaron hasta proponer una colaboración médica en el extranjero.
Me dijeron que no, que ya yo no tenía ninguna intención que eso se celebrara, y con posterioridad me llamaron nuevamente que ya habían conversado con la fiscalía y que el juicio se suspendía. Inclusive hasta me ofrecieron una misión, una colaboración médica.
El clínico santiaguero Arnoldo de la Cruz, conocido por sus denuncias del sistema de salud en la isla, le agradece a Radio Martí por ayudarlo a que saliera la verdad a la luz.
Muchas gracias, agradecido por todo el apoyo que ustedes me han brindado en todo este proceso, especialmente a Maldelivia y a Tomás Cardoso.
Adriel Reyes, Martí Noticias.
6:06 a.m. La hermana del encarcelado biólogo Ariel Ruiz Urquiola lo encontró muy delgado y un poco desanimado en su primera visita familiar en la prisión a donde fue trasladado. Damaso Rodríguez tiene detalles.
El biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola recibió su primer visita en una granja de Consolación del Sur, donde fue trasladado recientemente desde la prisión 5 y medio en Pinar del Río para cumplir el resto de su sentencia de 1 año. Su hermana, Omara Ruiz Urquiola, habló al respecto en el programa Cuba al Día de esta Radio Martí.
Un lugar aislado a 15 kilómetros con caminos que son prácticamente intransitables, muy difícil acceso, no hay cobertura telefónica. Por tanto y demás, nosotros vamos a saber de él cada 21 días cuando vayamos a la visita. Sin embargo, él sí me dijo algo. El personal, los militares, los custodios de este campamento que se llama Cayo Largo, ahí en Consolación, lo han tratado correctamente. Lo que sencillamente, la comida no es que sea deficitaria, eso no es comida. Y se están muriendo de hambre. Y él está en una condición física que a mí me preocupa, porque la delgadez de mi hermano es impresionante. Por supuesto, la ira y el desconsuelo crecen porque es una condena absolutamente injusta.
Omar agradeció que Amnistía Internacional lo haya declarado oficialmente prisionero de conciencia.
Este caso es sólido, este caso cada vez se va a internacionalizar más. Si no fuera por eso, quién sabe dónde estuviese mi hermano ahora.
Ariel Ruiz Urquiola fue sentenciado a 1 año de cárcel por desacato a la autoridad, pero venía siendo hostigado tras sus denuncias del daño ecológico en el Valle de Viñales. Damaso Rodríguez, Martí Noticias.
Qué penoso esta situación de Ariel. No es un científico, un joven culto, un joven preparado que estaba haciendo una labor encomiable. Realmente es triste. Y bueno, y continuamos. El preso político cubano Ángel Moya, el expreso político, mejor dicho, cubano Ángel Moya, denuncia el acoso de la policía política en contra de las damas de blanco.
La seguridad del Estado se ha dedicado a visitar a las damas de blanco para advertirla de que no participen más en la campaña, si están llenos, no participen más en la campaña y que abandonen la organización, o si no, las van a llevar a prisión, la van a llevar a prisión, como hicieron con Aymara, con Inés Matamoros y con Marta Sánchez. Eso sí lo están haciendo. Están en plena faena de hostigamiento y acoso contra las damas de blanco, en el sentido ese de advertirlas de que no participen en la campaña, que abandonen la organización, o de lo contrario, la llevarían a prisión, como hicieron con Inés Matamoros, con Aymara Nieto y con Marta Sánchez.
6:09 a.m. La Asociación Nacional de Departamentos Estatales de Agricultura de Estados Unidos exigió a la administración de Donald Trump que levante el embargo a Cuba y normalice las relaciones comerciales bilaterales.
El presidente de la entidad, Steven Rebitsky, dijo que la política de Washington hacia Cuba es inconsistente en relación con sus políticas hacia otros países.
Rebitsky ofreció ayer una rueda de prensa en La Habana junto a representantes del sector primario de 5 estados, Delaware, Dakota del Norte, Minnesota, Virginia y Washington, tras una semana de visita en la isla.
Y la situación de la democracia en Cuba, Nicaragua y Venezuela fue el centro de atención durante una audiencia de confirmación en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. Jorge Agobián entra en detalles desde Washington.
La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos examinó este miércoles las credenciales de Kimberly Breyer, nominada del presidente Donald Trump como secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, puesto clave para la política de la Casa Blanca con Latinoamérica. Breyer, quien actualmente es miembro de la Oficina de Planificación del Departamento de Estado, aseguró que es evidente el avance positivo que se ha dado en la región, pero destacó irregularidades preocupantes.
Muy evidentes excepciones son los países que siguen este viejo modelo, Cuba, Venezuela y Nicaragua principalmente, donde pienso que la gente ha dicho ya basta.
La funcionaria aseguró que Estados Unidos observa de cerca la crisis en Nicaragua.
Y creo que buscaremos todas las herramientas posibles para enfrentar esta crisis y al mismo tiempo presionar al gobierno de Nicaragua para que vuelva a la mesa y reanude el diálogo.
Y recalcó que Venezuela continúa siendo una prioridad para la administración.
Esta es una crisis creada por un hombre, no es un desastre natural. Este es el resultado de un hombre y un pequeño grupo de personas que gobiernan de una forma que ha tomado a una de las naciones más prósperas y la ha destruido.
El senador republicano Marco Rubio dimensionó los efectos en la región.
Esto representa un desafío real y creciente, incluso una amenaza para sus vecinos en Colombia, Brasil y otros países de la región que están recibiendo este flujo de migrantes.
Jorge Agobián, Washington.
Saludos Cuba, soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
Ahora hacemos un recorrido informativo por los Estados Unidos. El presidente Donald Trump afirmó este miércoles en un mensaje de Twitter que ya no hay una amenaza nuclear de Corea del Norte después de regresar de Singapur de su cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un.
Trump dijo que todo el mundo puede sentirse ahora mucho más seguro que el día en que él asumió la presidencia de Estados Unidos.
Agregó que antes de su llegada a la Casa Blanca, la gente presumía que Estados Unidos iba a la guerra con Corea del Norte y recordó que el expresidente Barack Obama dijo que Pyongyang era el mayor problema de la nación. Ya no es así, aseguró el presidente Trump e invitó a todos a dormir mejor de ahora en adelante.
Y reacciones a favor y en contra generó en el Capitolio estadounidense el encuentro entre Donald Trump y Kim Jong-un. Mientras republicanos como el senador Mike Brown se muestran optimistas, algunos demócratas como los senadores Bob Menéndez y Chuck Schumer ven el acuerdo con escepticismo. Jacopo Luzzi informa desde Washington.
Los demócratas ven escollos a lo que describen como un acuerdo muy ambicioso por ambas partes, que, no obstante, no establece agenda alguna y deja puntos clave indefinidos.
Este es el acuerdo más débil que jamás haya visto salir de cualquier encuentro con Corea del Norte. Entonces, esperamos que la administración nos deje saber cuál es el camino hacia adelante y cuál es la estrategia.
Para los demócratas, Kim Jong-un fue el más victorioso en el encuentro con el presidente Trump, sin tener que aceptar ningún férreo compromiso.
Hemos legitimado a un dictador brutal que ha hambreado a su pueblo. Si Estados Unidos no es capaz de conseguir concesiones concretas y duraderas de Corea del Norte, la cumbre sola será una victoria para Kim Jong-un y una derrota para el presidente Trump.
Sin embargo, los republicanos insisten en que tienen una clara visión de los desafíos en adelante.
Esto fue un paso en la dirección correcta y pienso que hoy el mundo es un poco más seguro de lo que era ayer. Cualquiera que piense que vamos a arreglar más de 50 años de grandes desafíos aquí, en un solo encuentro, no está siendo realista. Esto no es fácil y no va a pasar de un día para otro.
Legisladores de ambos partidos sostienen que la relación que consiguió Trump con Kim no cambia la pésima situación de los derechos humanos en Corea del Norte y que Estados Unidos no debería cancelar sus maniobras militares en Asia, como Trump sugirió, sin antes consultar con Corea del Sur y sus aliados en la región. Jacopo Luzzi, Washington.
Y un proyecto legislativo sobre inmigración podría convertirse en ley la próxima semana, de acuerdo con el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan. Del optimismo que muestra Ryan, nos informa Tony Cano.
El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Paul Ryan, señaló que una de las propuestas de ley de las dos que presentará sobre inmigración la próxima semana tiene posibilidades reales de convertirse en ley y resolver el problema. Este es un esfuerzo para que los legisladores del caucus nos unamos en el tema de inmigración. Estoy muy complacido. Lo que ocurrió es que nuestros miembros dialogaron y se comprometieron entre ellos, de manera que encontramos el camino correcto. Así que tenemos posibilidades de que se convierta en ley y resolver este problema. Ryan, un republicano de Wisconsin, se mostró optimista ante los reporteros luego de reunirse este miércoles a puerta cerrada tanto con legisladores conservadores como moderados de su bancada para negociar las propuestas sobre leyes de inmigración que básicamente buscan proteger a los jóvenes llamados soñadores o dreamers. Ryan agregó que las posibilidades de que el proyecto de ley sea aprobado son altas porque el gobierno del presidente Donald Trump es parte de las negociaciones. Tony Cano, Washington.
6:16, agradecer a Marisol Falcón que está con nosotros, a Eliezer Rivera Vargas, que también desde Carolina del Norte, a Juana Pupo, a Milagros Medina, a Jorlan Sayas desde Brasilia y también a Maroy Miranda. Gracias a todos por estar en sintonía con este primer informativo de Radio Martí. Ahora hacemos un breve recorrido por Latinoamérica. La jerarquía de la Iglesia Católica de Nicaragua se solidarizó este miércoles con el paro nacional convocado para hoy por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia de Nicaragua. La sociedad civil nicaragüense exige el fin de la represión del régimen de Daniel Ortega, que ha dejado al menos 147 muertos. José Luis Ramos amplía.
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, integrada por empresarios, estudiantes y sociedad civil, ante las condiciones extremas que vive Nicaragua, realizará un paro nacional de 24 horas en solidaridad con las víctimas de las protestas cívicas, también para intensificar la presión contra el gobierno de Daniel Ortega.
A partir de las 0 horas del día jueves 14 de junio de este año y terminando a las 11:59 de la noche del mismo día, instamos a todos los dueños de negocios, a pequeños y medianos empresarios, profesionales independientes y negocios por cuenta propia a cerrar sus establecimientos y cesar actividades. Este es un paro cívico, nacional y pacífico.
El objetivo de este paro nacional es demandar a Ortega una respuesta inmediata a la Conferencia Episcopal de Nicaragua sobre la reanudación del diálogo nacional y cese inmediato de la violencia y la represión gubernamental. La representante de la Alianza para la Justicia y la Democracia, Valesca Valle, al hacer el anuncio, destacó:
reconocemos el esfuerzo de cada persona en esta lucha cívica, a las mujeres que se han enfrentado a los antimotines con cazuela, bandera y su valor. Han pasado 56 días desde que inició esta lucha cívica y en los que se han perdido más de 147 vidas, centenares de heridos, detenidos y desaparecidos.
Las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega comenzaron el 18 de abril con acusaciones de abuso y corrupción. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Y una delegación de la Unión Europea en México expresó su preocupación por el nivel de violencia e intimidación en el marco de los comicios presidenciales del 2018, con 113 asesinatos de personas relacionadas con el proceso.
Desde que inició el proceso electoral en septiembre del 2017 en México, han ocurrido más de 305 agresiones a actores políticos y sus familiares y 113 asesinatos de aspirantes, según el indicador de violencia política.
La delegación hizo un llamado al gobierno de México para que haga investigaciones transparentes e integrales para identificar y juzgar a los responsables de estos asesinatos para que no haya impunidad.
En otro orden de noticias, las autoridades de Guatemala observan el aumento de la actividad del volcán de fuego y toman medidas para proteger a la población. Desde la capital guatemalteca, informa Silvino Mendoza.
Los expertos de la Coordinadora Nacional de Reducción de Desastres con Red de Guatemala están ejerciendo un estricto monitoreo ante el aumento de la actividad del volcán de fuego para proteger a los pobladores de la región. El vocero de esa institución, David de León, informó que ante el descenso de lajares, que son flujos de lodo volcánico con grandes rocas y mucha agua, se procedió a nuevas evacuaciones de habitantes con el apoyo de miembros del Ejército Nacional.
Se ha iniciado el proceso de monitoreo en diferentes sectores.
Hasta el momento se ha pedido la evacuación inmediata de todo el sector de la aldea El Rodeo, tanto personal operativo como las personas que se encontraban en ese lugar. El descenso del material de la JAR por la barranca Las Lajas sobre la ruta nacional 14 generó esta situación. La evacuación está siendo realizada por dos camiones del Ministerio de la Defensa Nacional. El ajar se desbordó por la zona de afectación y se procede a la evacuación de las personas en estos momentos. Es parte del monitoreo que estamos realizando y también a las condiciones que tenemos en ese lugar, la lluvia que se ha registrado, y es importante realizar ese procedimiento en estos momentos.
Las torrenciales lluvias que están afectando al territorio de Guatemala han estimulado los desprendimientos de lajares que en algunos casos han alcanzado dimensiones entre 35 a 40 metros de ancho y 5 metros de altura, que se desplazan a gran velocidad. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
Y la campaña presidencial colombiana avanza sin emociones hacia la segunda vuelta del próximo domingo, en la que el uribista Iván Duque y el izquierdista Gustavo Petro esperan atraer a los votantes indecisos.
Sin embargo, cuando faltan solo 3 días para la cita con las urnas, los colombianos aparecen más interesados en el Mundial de Fútbol en Rusia que en las actividades de los dos candidatos.
Muchas gracias. Saludos.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, Entre Nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro, donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana y 10 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Bueno, y momento de conocer las condiciones meteorológicas para la isla y para la región también.
Ojalá que sea un fin de semana, bueno, ya se está acercando el fin de semana, que sea bastante seco, porque hemos pasado unos días con mucha lluvia, ¿no?
Sí, muchos días, y bueno, ya como tú bien dices, estamos casi en el fin de semana. Dice el parte que hoy tendremos un día mayormente nublado, con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en el occidente y el centro de la isla. El día será cálido, con temperaturas máximas entre 30 y 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles en zonas de la costa norte oriental. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental y en el resto de los litorales. El mar permanecerá tranquilo.
6 de la mañana con 22 minutos. Vamos a ver cómo amanece el mundo a esta hora. Amnistía Internacional situó la promoción por el respeto a los derechos humanos en Cuba entre los 10 retos que el gobierno socialista español de Pedro Sánchez debe de tener en cuenta al implementar su política exterior.
La organización hizo hincapié en las graves violaciones y abusos de derechos humanos en países como Cuba, Colombia, México, Turquía y Arabia Saudita, así como en crisis y conflictos como Nicaragua, Venezuela, Egipto, Siria, Yemen, Israel o Irak.
Esta semana, Amnistía Internacional declaró prisionero de conciencia al científico cubano Ariel Ruiz Urquiola, quien se encuentra en prisión desde principios de mayo, condenado a 1 año de privación de libertad.
Y cientos de policías federales registraron este miércoles viviendas en varios puntos de Alemania en una operación contra redes de tráfico de personas.
El operativo se centró en traficantes que introducían ilegalmente en Alemania a ciudadanos de la India y también de Pakistán.
La fiscalía dijo que la banda no solo está acusada de tráfico de personas, sino también de organizar matrimonios fraudulentos.
Por otra parte, la agencia de inteligencia interior israelí Shin Bet ha frustrado alrededor de 250 ataques desde que comenzó el 2018, que incluyen atentados suicidas, secuestros y tiroteos, anunció el organismo, que asegura estar luchando con una variedad de amenazas terroristas.
Se sabe que la agencia de inteligencia Shin Bet ha hecho una gran inversión en desarrollos tecnológicos en el ámbito de los macrodatos o de la inteligencia artificial, orientado a frustrar los planes de atentados enfrentados de manera anticipada. Y por otra parte, las fuerzas yemeníes, con el apoyo de la coalición liderada por Arabia Saudita, lanzaron una ofensiva contra la ciudad portuaria de Al-Udaida, de gran importancia estratégica para el abastecimiento de los rebeldes hutíes.
Seis con 25 minutos, una nueva encuesta de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades indica que el uso de los cigarrillos electrónicos puede estar disminuyendo. No todos están de acuerdo con esa conclusión. Con los detalles, Miguel Ángel Rivera en su sección de Ciencia y Salud.
Jack Waxman no vapea, pero muchos de sus amigos sí lo hacen, y su cigarrillo electrónico de elección es Juul, una elegante versión de bolsillo de los típicos dispositivos de vapeo. Se han vuelto adictivos y Waxman comenzó a preocuparse.
Me hace sentir mal porque sé que estas compañías están engañando intencionalmente a mis amigos y quiero hacer todo lo posible para evitar que eso suceda.
Él produjo un video llamado Juulers contra Juul, con testimonios de varios de sus amigos que usan Juul, y el video recibió decenas de miles de visitas en YouTube. Al igual que otros cigarrillos electrónicos, el dispositivo alimentado por batería produce bocanadas de aerosoles que contienen nicotina. Algunos adolescentes han desarrollado sus adicciones no a partir de los cigarrillos, sino de los sabores juveniles de Juul, como la fruta, la menta o el chocolate.
Soy adicto a eso y eso es lo malo. Estoy aquí hablando de ello, pero sigo usando uno.
20,000 estudiantes completaron el cuestionario de los CDC sobre su consumo de tabaco, pero la encuesta no preguntó específicamente sobre Juul e-cigarettes. Los baños escolares siempre han sido un escondite para los fumadores jóvenes, y la escuela preparatoria Plain Edge de Nueva York fue de las primeras en instalar nuevos sensores en los baños que pueden detectar el vapor del cigarrillo electrónico y alertar de inmediato a los administradores, como parte de un nuevo esfuerzo para disuadir a otra generación de fumadores.
Seis de la mañana con 27 minutos, y ahora sí, le damos los buenos días a Edemio Navas con los deportes.
Muchas gracias, saludos amigos. El equipo de los Marineros de Seattle derrotó a los Angelinos de California con marcador final de 8-6, y de esa forma Seattle se mantuvo en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana, ahora con 44 victorias y 24 derrotas. El pitcher zurdo cubano, el guantanamero Roenis Elías, quien llegó de Liga Menor de la AAA, se adjudicó su segunda victoria. Lanzó en rol de relevo dos entradas, le conectaron un hit y, bueno, ponchó a dos bateadores y, reitero, se adjudicó su segundo éxito de la temporada. Ahora Roenis Elías de por vida tiene en Grandes Ligas 17 victorias con 21 derrotas y un promedio de carreras limpias de 4.12 por 1.13 en la actual temporada. El Boston, primer lugar en la división del este de la Liga Americana, volvió a ganar. Derrotó al Baltimore con marcador final de 5-1, encuentro en el cual el cubano-americano J.D. Julito Martínez disparó su jonrón número 22 y se mantiene de líder en impulsadas y en cuadrangulares en las Grandes Ligas. Por el Baltimore, el cubano-americano Dani Valencia se fue de 4-1 y batea para 283. Y en Nueva York, el equipo local de los Yankees perdió cerrado partido 5-4 ante los Nacionales de Washington, gracias a dos cuadrangulares del dominicano Soto, que impulsó 4 de las 5 del equipo de los Nacionales. Milwaukee derrotó en tremendo partido 1-0 a los Cachorros de Chicago. Lorenzo Cain impulsó la única del partido. Tampa derrotó 1-0 al equipo de Toronto. Duffy impulsó la única del encuentro en la parte final de la novena entrada, para que de esa forma Tampa dejara el campo al equipo de los Azulejos. Mientras que los Mets volvió a perder, esta vez ante el Atlanta, 2-0. Freddy Freeman impulsó 2 y el equipo de los Medias Blancas superó 3-2 a los Indios de Cleveland. Pito Abreu, el cubano, de 4-1 con una anotada. Y finalmente el equipo del Colorado, 7-2 al Philadelphia. El Pittsburgh, 5-4 al equipo de Arizona. Los Marlins en Miami logró victoria de 5-4 ante los Gigantes de San Francisco. El cubano-americano Andrew Álvarez no tuvo nada que ver con la derrota del equipo de los Gigantes. Detroit 5-2 a los Mellizos. José Iglesias de 4-1 y Leonis Martin de 4-2 con impulsada. En tanto, Cincinnati superó 7-0 a los Reales y el San Diego 4-2 a los Cardenales de San Luis. Y bueno, todo se encuentra listo para que a las 11 de la mañana, hora de Cuba, y aquí en Miami, dé inicio el Campeonato Mundial de Fútbol en Rusia. Y Estados Unidos, Canadá y México van a organizar la Copa Mundial de Fútbol del año 2026. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Martí Noticias.
Son exactamente las 6 de la mañana con 30 minutos. Estamos entrando en nuestra segunda media hora de este noticiero de la mañana de las 6 de en punto. Bueno, muchas gracias a las personas que están conectadas con nosotros desde Cuba, por supuesto, a través de la radio, a través de la televisión en el mundo entero y a través de la internet, a los que están en estos momentos con nosotros, como es el caso de Darlene Cubilla, que nos saluda desde Brasil. También Eddie González desde Cuba. Así que Eddie González, un abrazo, gracias. Y a Jorlan Sayas, que es un fiel oyente de nuestro noticiero. Le gusta estar informado con nuestro estelar. Yo soy Joan Andrés, me sigue acompañando Ibe Pacheco.
Cómo no, Joan, un placer. Y también nuestro equipo conformado por el ingeniero de sonido Teudy Giró, el periodista Waldo Serrano y en la producción Ernesto Morales Alpizar.
Continuamos. Y dos semanas después del paso de la depresión tropical Alberto por Cuba, persisten las afectaciones en la bahía y ciudad de Cienfuegos. Este es el resumen que desde esa localidad presenta el médico cubano José Raúl Rodríguez.
La ciudadanía se comenta casi a diario la situación clínico-sanitaria, por ejemplo. La basura pasa muy tarde, a veces no se recoge. Ahora con las afectaciones de las lluvias se derrumbó la parte de arriba de un almacén ahí en la calle 31, esquina ahí Santa Elena. Esto aún no se ha hecho nada, los escombros amenazan la vida de los ciudadanos que pasan por debajo ya hace más de 16 días. La bahía, yo he tenido noticias de primera mano, limpiaron muy bien todo lo que es relacionado con la ciudad. Me han dicho, amigos míos que son pescadores, que el caletón de Don Bruno, es decir, pequeñas dársenas que tiene la bahía, todavía están bastante contaminadas hacia adentro. El caletón de Don Bruno es una dársena famosa porque es un cementerio de barcos. Sí, ya estaba contaminado porque ahí se hundían barcos. Ahora hay una gran cantidad también de residuos tóxicos de la refinería en el lugar. Esperábamos brotes de diarrea muchos más fuertes. Las presas y el agua potable que llega a la ciudad es oscura, es un lodo, pero aún no ha habido un brote importante de diarrea.
Y la investigación del accidente aéreo ocurrido en La Habana el 18 de mayo avanza y los expertos esperan hallar las causas lo antes posible.
Según fuentes oficiales cubanas, las cajas negras del avión siniestrado fueron trasladadas a Estados Unidos para ser analizadas en laboratorios especializados.
De acuerdo a la directora de transporte aéreo del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba, Mercedes Vázquez, el lugar donde ocurrió el desastre aéreo se mantiene preservado.
Por otra parte, se informó que las autoridades cubanas están visitando a los familiares de las víctimas, aunque no mencionaron la indemnización que debe entregarse en estos casos según los protocolos internacionales.
Y pasajeros, precisamente de Cubana de Aviación, afectados por la cancelación de vuelos, afrontan dificultades para que les reintegren el dinero con el que pagaron su boleto. Además, como reservaron con varios meses de antelación, muchos consideran que la compañía podría trasladarlos en ómnibus hasta sus lugares de destino. Ignacio González, de la agencia independiente En Caliente Prensa Libre, entrevistó a algunos de estos frustrados viajeros.
En la página oficial de Cubana de Aviación se han anunciado nuevos ajustes para los vuelos nacionales. Entre ellos se encuentran la cancelación de los vuelos para Bayamo, Camagüey, Manzanillo y Guantánamo.
Hasta ahora lo que nos han dicho es que ellos no se hacen responsables, nos reintegran el dinero, pero no nos dan ninguna opción, por ejemplo, por ómnibus, porque miren, en el caso mío yo saqué los pasajes desde abril.
Porque hay una total desinformación. Por ejemplo, yo hice la gestión porque yo saqué mis pasajes desde enero y lo oigo por comentarios en la calle, pero me he cansado de llamar aquí, no te cogen el teléfono.
¿Y qué solución? ¿No es mejor una solución de un ómnibus antes de reintegrar? ¿Qué prefieren ustedes?
El ómnibus es lo mejor, pero la solución es que dicen que no hay ómnibus.
¿Qué otro problema está sucediendo ahora? Porque vemos que las personas están acá.
El problema que está sucediendo es que uno viene a que les reintegren el dinero y entonces les ponen un monto X aquí a Cubana. Se acaba ese monto y hay que esperar de nuevo que les pongan dinero.
O sea, que Cubana de Aviación no cuenta con los fondos necesarios.
No cuenta con el fondo necesario.
Si saben que es una cantidad de personas porque están vendidos hasta agosto, incluso saqué el mío desde enero, y sin embargo no habilitan como que otra oficina un tiempo más grande para que vienes aquí, te dicen, dimos los turnos, se acabó, ven por la mañana.
Desde La Habana, Cuba, reportó Ignacio González, Martín Noticias.
Hermoso gesto solidario es el de un cubano del exilio de Miami que ayuda a los más vulnerables en su tierra natal. Unos 10 viajes a Cuba ha hecho Erich Concepción para entregar dinero en efectivo, medicinas y otros artículos de primera necesidad a los desfavorecidos. Ricardo Quintana tiene la historia.
Erich dice que como cristiano cumple con el deber de dar ayuda al necesitado.
Siempre lo he hecho, con aquello de que la caridad no tiene nombre, la caridad no se pregona.
Conoce del sufrir de los suyos y no porque se lo hayan contado. La experiencia se enmarca en 10 viajes a la isla.
María es una viejecita ciega, adorable, invidente, que espera siempre ese aliciente nuestro, ¿no? Con nuestras vitaminas y el dinerito que le podemos llevar para poder subsistir. Y ella, tan noble, en lugar de pedir que más cosas te pide, ay, por favor, traigamos un rosario.
Con valentía encara la crítica de quienes lo acusan de apelar a la solidaridad para su propio beneficio publicitario.
Lo voy a seguir haciendo, me cueste lo que me cueste, porque yo no creo que haga nada malo y que nadie me tenga que recriminar por ello.
El pasado 3 de junio viajó a La Habana para llevar una donación a la familia de Maylene Díaz, única sobreviviente del accidente aéreo del 18 de mayo en La Habana, pero recibió evasivas.
Yo soy una persona que no está de acuerdo con el régimen que hay en Cuba, pero estas labores humanitarias yo no las mezclo con política, ni yo voy a Cuba a dar discursos políticos, ni nada por el estilo.
Este Robin Hood cubano, al azar, ha entregado ayuda en plena vía pública sin conocer a los receptores.
La esperanza la tenemos que provocar nosotros. Mientras digan, ¿para qué haces eso si tú no eres el que va a cambiar Cuba? Estamos embarcados.
Te digo que si vemos esto como una proeza, apaga y vamos, porque yo creo que es labor de todos los cubanos hacer por los nuestros.
En Miami, Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Y el déficit de médicos en Cuba es notable, en especial durante los fines de semana para los pacientes que se encuentran hospitalizados. Adriel Reyes ofrece los detalles.
Médicos y pacientes cubanos denunciaron a Radio Martí las negligencias que ocurren en los hospitales de la isla, fundamentalmente los fines de semana, debido al déficit de personal especializado.
Poco personal que hay, en especial los domingos, es tan corto que bueno, puede ser uno o dos especialistas, porque son los que estén exactamente en el cuerpo de guardia. Incluso han convulsionado y se han presentado diferentes tipos de factores, y ya cuando el especialista ha llegado, bueno, pues ha sido tarde.
Así dijo el ortopédico holguinero Ramón Zamora. Mientras la villaclareña Sara Cuba comparte lo que vivió al tener a su madre hospitalizada durante varios meses en el cardiocentro de Santa Clara.
Yo que estuve en una sala de cardiología donde la mayoría de las personas estaban graves, guardia médica, fin de semana es un solo médico. Para, te voy a decir, 12 camas de pacientes, incluyendo una sala de terapia intermedia e intensiva. Los fines de semana ahí no se limpia, hay que esperar a veces si no está el stock de medicamentos, a que llegue el lunes.
Agustín Figueroa es licenciado en enfermería y reside en la capital cubana.
Ya prácticamente no son los fines de semana solamente cuando la situación es tan crítica en los hospitales por la falta de médicos, la falta de medicina, la falta de equipo. Es prácticamente ya el año entero. Los pocos médicos que quedan en el país están saliendo. La situación es gravísima. Los médicos que se encuentran en los hospitales son estudiantes de medicina que muchos ni siquiera son cubanos.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
Vamos a ver qué sucede en Cuba a través de las redes sociales. Gracias, Yorlan. Dice que el cafecito cubano más sabroso es Martí Noticias en la mañana. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, compradores, vendedores y productores se afectan con la política de precios topados anunciada por el gobierno provincial de Villa Clara. Y Dolidia Darias tiene el reporte.
La política anunciada la pasada semana por el gobierno de Villa Clara de topar los precios en los mercados privados ya se siente con fuerza en la población. Leonardo Rodríguez, residente en el municipio de Camajuaní, publicó en su perfil de Facebook imágenes de una placita del sector privado antes de topar los precios, donde ponen gran variedad de alimentos, y otra del mismo lugar tomada este martes, pero vacía.
Pusieron los precios topados y ¿qué ha pasado? Ha traído como consecuencia lo que refleja la otra imagen. No venden nada y es una locura lo que hay, la gente está desesperada. La inmensa mayoría ya conoce a través del tiempo que sabe que esto no va a resolver el problema, que lo que va a empeorar.
Joel Espinosa trabaja como cuentapropista en Santa Clara y advierte que si terrible es que topen los precios, peor es que quienes lo ordenan no se encargan de abastecer los mercados estatales.
Personas acá tienen la cabeza, como dicen buen cubano, hecha agua. No tienen nada que comer y tampoco ve un futuro inmediato que va a haber una mejoría. Estas medidas implementadas por el gobierno provincial que van en detrimento de la alimentación del pueblo, porque el sector particular, el privado, mayormente los productores, son los que más o menos mantenían cierto abastecimiento por dentro de las ciudades, los barrios y demás, y al imponerle de golpe y porrazo estos precios, ¿en qué sucedió? Ya no pueden el poquito producto que tenían salir a venderlo.
El cuentapropista insiste en que las afectaciones no solo impactan a los compradores.
Está afectando a todo el mundo por general. Uno llega a cualquier establecimiento estatal y como está la normativa, no podemos adquirir lo que necesitamos.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Bueno, son las 6 de la mañana con 40 minutos. Es tiempo de conocer qué fue lo que pasó en el programa Contigo a las 5. Para eso, Exilda Arjona, muy buenos días.
Buenos días, Joan. Buenos días, Ivette Pacheco.
Buenos días, Exilda.
¿Tú quieres saber qué pasó en Contigo a las 5?
Todos los detalles, todos.
Tantas cosas, pero bueno, vamos a dar lo que se puede radiar.
Ah, bueno.
Bueno, hoy en Contigo a las 5 hablamos de información sin censura que ofrecen los redactores y periodistas del periódico independiente Panorama Pinareño. Bueno, ellos explicaron cómo recogen las denuncias, cómo hacen llegar este periódico a todos los habitantes, incluso como les digo, no solamente se queda en la zona de ellos, sino que lo están distribuyendo por toda la isla. Y bueno, el éxito que ha tenido esta revista independiente, porque fundamentalmente ellos recogen denuncias y recogen lo que la prensa oficialista no le ofrece a los cubanos, y las personas se sienten muy, muy identificadas con lo que ellos están haciendo. Tocan muy de cerca lo que es los desalojos. Están preparando ahora mismo un reportaje sobre 15 familias que están siendo desalojadas, que los quieren sacar de un lugar donde están. Y bueno, Joan, estuvimos hablando de la situación de los habitantes con los huracanes, y cómo han tenido que vivir en albergues y cómo han tenido que llegar en viviendas de llegue y pon. Y este es un caso que también está reflejando los periodistas del periódico independiente Panorama Pinareño. Me parece una labor encomiable.
Así es.
En medio de la censura que hay en Cuba, en medio de la represión, porque les han quitado materiales, los han llevado la seguridad del Estado para...
Triste los casos, que las casas se están cayendo y en una cuadra están haciendo un hotel buenísimo,
así
algo
mismo,
para el turismo.
Fundamentalmente en La Habana, que se ve esto muchísimo. Pasa también en el Oriente y en otras partes todas partes de Cuba, pero bueno, más se refleja en La Habana que en las zonas orientales, que la gente pasa tanto para tener una vivienda digna, que no les ofrece el régimen.
La desesperanza del que es damnificado por el reciente y por el que hace 3 años que está esperando materiales, o 4 años.
4, 5 y mucho más.
Y lo que hablamos, lo que comentamos Joan y yo, es que les venden a veces los materiales a un precio excesivo.
Que no pueden pagarlo.
A veces han dado donaciones y en vez de darlas, de regalarlas,
las venden. O muchas veces ni eso.
Y las personas no tienen dinero para poder reconstruir una vivienda, así ni para volver a hacer una vivienda. Es el cuento de nunca acabar. En Arte y Cultura les comenté de la escritora Delia Fiallo, la famosa escritora Esmeralda. Y comenté cómo escuchábamos Esmeralda por Radio Martí en Cuba, y cuántas personas nos llamaron en su centro laboral por decirle: tú no estabas aquí porque estabas escuchando la novela. Y bueno, ella es una escritora destacada. destacada y explicó cómo tuvo que salir de Cuba, cuánto le ofreció Venezuela, cuánto le ayudó Venezuela en su quehacer uh-huh. artístico, y ahora está llevando sus telenovelas. Esmeralda la va a llevar un libro, así que vamos a esperar para ver, para leerla, ¿no? Vamos a ver, bueno, y nada, tuvimos las secciones habituales, les hablé un poco de aplicaciones para el Mundial de Fútbol.
Que comienza hoy.
Que ya comienza hoy.
A las 11 de la mañana.
Mi cara por el Mundial de Fútbol. bueno, porque yo, por favor. Pero bueno, a la gente le gusta mucho. A los cubanos les gusta mucho el fútbol. Uh-huh. Lo están siguiendo mucho. Y yo les estaba contando cómo las aplicaciones van a ser fundamentales para este Mundial, para que la gente desde su teléfono pues pueda ver, sin tener necesidad de encender el televisor ni nada, desde su teléfono pues seguir este Mundial de fútbol.
Ay, Dios mío, ¿cómo van a haber accidentes?
No, muchos. Hablé, Joan, de que mañana podemos hablar un poquito del concurso que está ofreciendo Martín Noticias sobre el Mundial. Uh-huh. ¿Sí? ¿Te acuerdas?
Claro, claro.
Sí, está en tu voz, así que podemos hablar un poquito
de
esto.
Sí, yo hice la publicidad de
ese concurso. Tú hiciste la publicidad, entonces podemos hablar un poquito de esto para que los oyentes, que es hasta el 18 de este mes. Entonces, mañana secciones habituales, te espero a ti con las noticias, con claro. las informaciones. A él yo lo adoro, con el café. Claro. Tenemos los remedios naturales con el doctor Nelson Gandulla. Ay, y vamos a estar hablando con la psicóloga Daniela Violi, con sus consejos para vivir.
Ah, qué bien el horóscopo.
Horóscopo, los números de la suerte.
Sí, porque a ella le gusta mucho el horóscopo.
A ella le encanta.
Qué cosa tan grande.
¿Ella juega?
Sí, también.
No, a ella lo que quiere ver cómo le va la vida.
¿Cómo me va la vida?
Perfecto. Una muchacha muy inteligente la que tienes a tu lado.
Sí, sí, eso sí. Sí, es verdad. ¿Tú crees que la tengo a mi lado?
Sí, yo lo sé.
Perdón, Exilda. Hago que haga café temprano.
Sí, eso es bueno, eso es bueno.
Así que tengo un logro.
Me lo critico y todo, pero yo
no importa, es viernes, mañana es viernes y estoy de nuevo con ustedes. Gracias. Y contigo a las 5, 5 de la mañana.
Claro que sí. Gracias, Exilda.
Gracias, Exilda.
A ustedes.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martín.
6:46, es tiempo de nuestros puntos cardinales con breves noticiosas del mundo entero.
Venezuela liberó el miércoles a un tercer grupo de presos políticos y dio por cerrada la serie de excarcelaciones de los últimos días, pero la oposición denunció que aún quedan entre 300 y 400 opositores en las cárceles.
La Fiscalía y la Policía Militar allanaron la sede del Tribunal Eclesiástico en Santiago de Chile en busca de documentos vinculados con presuntos abusos sexuales de menores por miembros de la Iglesia Católica.
Y las autoridades colombianas aplazaron la extradición de un prominente jefe de las FARC. Desde Bogotá informa Jimmy Villarreal.
La sección de revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, congeló los términos en el proceso de extradición del ex jefe guerrillero Jesús Santrich hasta que la Corte Constitucional resuelva el conflicto de competencias que planteó la Fiscalía General de la Nación. La JEP congeló los términos teniendo en cuenta que esa jurisdicción tiene un plazo de 120 días para resolver si los hechos de narcotráfico por los cuales Santrich es requerido por los Estados Unidos se habrían cometido después de la firma del proceso de paz, con lo que el caso sería de conocimiento de la justicia ordinaria. El embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, opina sobre la extradición de Santrich y dice que la JEP debe operar solo en delitos anteriores a los acuerdos de paz y nunca en posteriores a los mismos.
Cualquier otra intervención, como los que se han visto hasta el momento, no son consistentes con el acuerdo, tampoco con lo que es el papel definido a la JEP.
Para la Fiscalía General de la Nación, la JEP no tiene competencia para decidir sobre la legalidad de la orden de captura de Jesús Santrich. Jimmy Villarreal, Bogotá.
6:47, seguimos con nuestros puntos cardinales.
Poco más de la mitad de los estadounidenses que aprueba la forma en que el presidente Donald Trump maneja a Corea del Norte, refleja una encuesta de la agencia de noticias Reuters.
Por otra parte, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que plantea intensificar los esfuerzos para entablar más demandas por derechos civiles contra los municipios que intentan discriminar contra los lugares de culto.
Y un proyecto legislativo sobre inmigración podría convertirse en ley la próxima semana, de acuerdo con el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan. Del optimismo que muestra Ryan, nos informa Tony Cano.
El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Paul Ryan, señaló que una de las propuestas de ley de las dos que presentará sobre inmigración la próxima semana tiene posibilidades reales de convertirse en ley y resolver el problema. Este es un esfuerzo para que los legisladores del caucus nos unamos en el tema de inmigración. Estoy muy complacido. Lo que ocurrió es que nuestros miembros dialogaron y se comprometieron entre ellos, de manera que encontramos el camino correcto. Así que tenemos posibilidades de que se convierta en ley y resolver este problema. Ryan, un republicano de Wisconsin, se mostró optimista ante los reporteros luego de reunirse este miércoles a puerta cerrada tanto con legisladores conservadores como moderados de su bancada para negociar las propuestas sobre leyes de inmigración que básicamente buscan proteger a los jóvenes llamados soñadores o dreamers. Ryan agregó que las posibilidades de que el proyecto de ley sea aprobado son altas porque el gobierno del presidente Donald Trump es parte de las negociaciones. Tony Cano, Washington.
Human Rights Watch denuncia que facciones armadas sirias aliadas de Turquía han saqueado y destruido propiedades de civiles kurdos en el noroeste de Siria, donde desarrollan una ofensiva desde enero.
Por otra parte, Irán amenaza con reanudar el proceso de enriquecimiento de uranio en su planta subterránea de Fordow si se desarticula el acuerdo nuclear firmado en el 2015 con las potencias mundiales.
Y casi 2.500 inmigrantes menores de edad han desaparecido del control de las autoridades italianas y se teme que muchos de ellos puedan haber sido víctimas de la trata y la violencia sexual.
El líder opositor ruso, Alexei Navalny, fue liberado hoy después de pasar 30 días encarcelado por organizar el pasado 5 de mayo una protesta contra la investidura del presidente Vladimir Putin. Hoy tendremos un día mayormente nublado con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en el occidente y el centro de la isla. El día será cálido con temperaturas máximas entre 30 y 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles en zonas de la costa norte oriental. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental y en el resto de los litorales el mar permanecerá tranquilo.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El revocador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Seis con 52 minutos, tiempo de deporte, si ve, te gusta el deporte. Sí. Y ahora que viene el Mundial. Bueno, Edemio Navas, está listo. Edemio, buenos días.
Muchas gracias, saludos amigos. Estados Unidos, México y Canadá serán sedes de la Copa Mundial de Fútbol del año 2026. Y hoy viernes a las 11 de la mañana, hora de Cuba y también aquí en Miami, va a comenzar la Copa Mundial de Fútbol en Rusia con el primer partido entre los equipos de Arabia Saudita y Rusia. Y Fernando Hierro será el director técnico del equipo de España para esta Copa Mundial de Fútbol después que fue destituido ayer miércoles Julen Lopetegui, quien a propósito será presentado hoy jueves a la 1:00 p.m. en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid como nuevo director técnico del equipo Real Madrid. Y ya es oficial, la esperada revancha entre el mexicano El Canelo Álvarez y Gennady Golovkin se efectuará el 15 de septiembre próximo. En esta ocasión la ganancia será 42.5% para Triple G y el 57.5% para Canelo. En septiembre del año pasado, ambos boxeadores combatieron y empataron su combate a 12 rounds. Por lo tanto, Triple G conservó los 3 títulos mundiales en el peso mediano hasta 160 libras. Y anoche el pitcher zurdo cubano, el guantanamero Ronnie Salías, ganó en rol de relevo en el triunfo del Seattle 8-6 ante los Angelinos de California. Segundo éxito para el guantanamero Elías. Por su parte, el equipo de los Medias Rojas de Boston derrotó al equipo del Baltimore 5-1, jonrón 22 del cubano-americano J.D. Julito Martínez, y de esa forma el Boston está en primer lugar en el este de la Liga Americana tras la derrota del equipo de los Yankees en Nueva York 5-4 ante los Nacionales de Washington, gracias a 2 cuadrangulares del dominicano Soto, quien impulsó 4 de las 5 del equipo de Washington. Por su parte, el Milwaukee, primer lugar en la división central de la Liga Nacional, le ganó a los Cachorritos 1-0. Toronto perdió 1-0 ante el equipo de Tampa. El Atlanta le ganó 2-0 a los Mex, y Atlanta sigue de líder en la división del este de la Liga Nacional. Los Medias Blancas de Chicago derrotó 5-2 a los Indios de Cleveland. El Colorado 7-2 al Philadelphia, mientras que Arizona perdió ante el Pittsburgh 5-4. Detroit 5-2 a los Mellizos de Minnesota. Leonis Martin, el villaclareño, de 4-2 con impulsada. Y los Marlins 5-4 al equipo Gigantes de San Francisco. También triunfó el equipo de los Padres de San Diego. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Son las 6:55. Muchas gracias a Alexander Borroto Torres. Un abrazo para ti. Gracias por preferirnos. También Luis Riter, a Darlene Cubilla, a Miguel Reyes, a Iris Suárez y a Manolo O. García, que está con nosotros. Manolo, bueno, seguro estás en una zona de Wi-Fi o no sé desde dónde nos estás escribiendo, pero tengo bien el Facebook Live aquí. Bueno, gracias por estar con nosotros. Un estudiante yemení, escucha esto, Ivette, ha llevado su pasión por la invención a un nuevo nivel al fabricar electrodomésticos como neveras, aspiradoras y ventiladores de cartón.
Qué interesante.
Sorprendentemente, las creaciones del niño funcionan muy bien. Informa al respecto Henry Llanos en su sección de tecnología.
Al joven Ahmed le encanta construir y arreglar todo tipo de cosas, algo que aprendió de su hermano mayor.
Solía ver a mi hermano Farsan, solía arreglar cosas pequeñas como bombillas, cables o maquinaria pequeña. Solía sentarme a su lado y todo lo que aprendí fue de él.
Después de que su hermano se fue a la universidad, Ahmed Al-Mamari tomó su lugar utilizando su creatividad e ingenio naturales para crear máquinas funcionales a partir de materiales disponibles.
Creamos cosas como el robot, la aspiradora, el cajero automático, la pistola, el taladro eléctrico y el microscopio que usa energía eólica.
Aún más impresionante es que de las cosas que construye, todas funcionan, pero Ahmed dice que todavía hay un sueño que le gustaría cumplir.
Mi ambición para el futuro es tener la oportunidad de estudiar o recibir una beca para aprender y desarrollarme, y desarrollar las cosas que hice aquí, desde cajas de cartón en algo hecho de acero o aluminio.
Cuando no está ocupado trabajando en inventos como un cajero automático, busca otro trabajo para poder ganar dinero para ayudar a su familia, a veces sirviendo té en una cafetería local callejera para sufragar sus gastos. Desafortunadamente, el deseo del niño de llevar su pasión por la invención al siguiente nivel tal vez tenga que esperar. Hasta el momento todavía no se vislumbra el final de la guerra que estalló hace 3 años en Yemen.
Bueno, Joan, se aproxima el fin de semana, como bien tú decías, y algunos van al cine, otros al teatro, a otro tipo de entretenimiento. Y bueno, nada mejor que saber las últimas informaciones del mundo del espectáculo.
¿Te parece bien?
Que Alejandro Escalona las ofrece desde Washington.
Se estrena esta semana aquí en Estados Unidos la película Superfly, en la que un narcotraficante sobrevive al ataque de un rival y decide salirse del negocio de la droga.
We stick to the plan.
What plan?
We black men ain't nowhere safe.
Dirigida por Director X en Superfly, actúan Jason Mitchell, Andrea Londo, Trevor Jackson y Esaí Morales. Bono y compañía pasarán el Día del Padre aquí en la capital estadounidense, presentándose en el Capital One Arena cerca del área de Chinatown. En este momento se encuentran en Filadelfia y aquí en Washington estarán el domingo. La gira U2 Experience Plus Innocence los llevará posteriormente a Boston, Nueva York, Stuttgart, Berlín, París, Lisboa, Madrid, Ámsterdam, Milán, Londres y Belfast. Penny Lane, there is a barber showing photographs. La cadena CBS anunció que Paul McCartney será invitado de James Corden en Carpool Karaoke durante los próximos episodios de The Late Late Show en Londres. Se había rumorado que McCartney aparecería en el popular segmento desde que ambos fueron vistos en Liverpool el 9 de junio visitando varios de los sitios que frecuentaban los Beatles.
Martín Noticias.
Y ya estamos poniendo el punto final a esta emisión de Martín Noticias.
Así es, Joan. Estuvimos con ustedes y están aquí con nosotros acompañándonos y haciendo posible esta emisión. El ingeniero de sonido Teudy Giró, en la sala de redacción el periodista Waldo Serrano y en la producción Ernesto Morales Alpizar.
Yo soy Joan Andrés.
Y yo Ivette Pacheco.
Recuerde que si quiere información actualizada,
Martín Noticias la tiene. Buenos días.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Bienvenidos a Levántate Cuba, mañana maravillosa que ponemos a disposición de ustedes, nuestros queridos cubanos. Aquí proponemos la noticia desde la verdad y comenzamos esta jornada con la certeza de que vamos a compartir juntos hasta las 10 de la mañana a través de nuestras tres plataformas de Martí estas tres horas informativas que ya comienzan.
Hoy en Levántate Cuba, efectos de cumbre entre el presidente Donald Trump y el dictador Kim Jong-un. Secretario de Estado Mike Pompeo visita Seúl. Detalles en solo minutos.
No tenemos baño, no tenemos agua. La cisterna se contaminó.
Imágenes, denuncias y testimonios de las condiciones infrahumanas en que viven ciudadanos en la isla por décadas. Fiasco del puerto del Mariel. La inversión de empresas extranjeras se evapora y megaproyecto castrista se desvanece. Elecciones en Colombia. Mapa político en Latinoamérica impacta votación que decidirá quién asume la presidencia del país.
El día de mi cumpleaños me hicieron una gran fiesta.
Populares intérpretes acompañan al gran Willy Chirino en concierto para homenajear a los padres. Aquí en Levántate Cuba.
Y ya damos comienzo a la actualidad con el periodista Rolando Cartaya. Muy buenos días, Cartaya. Y hay un titular que aparece en martinoticias.com referente al periodista extranjero Fernando Rasberg, que ha sido cuestionada o prohibida su manifestación como periodista dentro de Cuba. Y esto es una decisión que ha tomado el
Centro
gobierno.
El Centro de Prensa Internacional.
Ajá. ¿Y a qué responde?
Bueno,
¿por qué?
Realmente lo que sucede es que Rasberg... Primero fue corresponsal de BBC Mundo en La Habana, también lo ha sido de Telemundo, de Radio Suecia, creo,
sí.
Y finalmente estaba acreditado por el diario español Público.
Parece ¿cuánto tiempo que hace que estaba
con
cumpliendo?
Con Público yo creo que llevaría unos 4 años algo así, por lo que recuerdo, ¿no? El asunto es que al Público no renovarle la acreditación, el Centro de Prensa Internacional le ha comunicado que tiene 60 días hábiles y más 30 prorrogables para arreglar su situación como periodista en el país y como persona, o sea, como persona extranjera que vive en el país.
Exacto.
O sea, su situación migratoria en el país. Él se queja de que esto, cuando él dejó BBC, el Centro de Prensa Internacional, que es una dependencia del MINREX, donde, por cierto, en muchos casos ha estado dirigido por espías, conocidos espías cubanos,
sí.
Pues la otra vez le habían mantenido la acreditación durante 6 meses, a pesar de que estaba en trámite la acreditación por otros medios. Y que en esta ocasión le han dado prácticamente un ultimátum. Lo que esto demuestra, Maite, es que, bueno, siempre se ha dicho que en los países comunistas tú no puedes estar en la cerca, tienes que estar del lado de ellos o del otro lado. Pero esto demuestra que no solo tienes que estar del lado de ellos, sino muy adentro del otro lado.
Exacto. ¿Y cuál ha sido la postura de él en su prensa? Es decir, ¿ha criticado al régimen?
Desde que él estaba en BBC Mundo, comenzó a desarrollar un blog que se llamaba Cartas desde Cuba. Después BBC se desentendió de ese blog y creó otros blogs cubanos, o le dio entrada a otros blogs cubanos, pero él mantuvo Cartas desde Cuba.
Sí.
Y según dicen en esta reunión con el Centro de Prensa Internacional, le han dicho que lo que más ha molestado es su trabajo en el blog y no tanto su corresponsalía.
Uh-huh.
A pesar de que hay que decir que este hombre ha sido víctima, por ejemplo, de la furia de Fidel Castro en 2 ocasiones.
¿Sí?
Una vez cuando criticó la revolución energética de Fidel Castro, hubo un gran apagón y él dijo, bueno, esto no realmente no ha resuelto el problema, y Castro se enojó y lo llamó mentiroso, dijo, el más mentiroso. Y después Castro lo criticó en unas reflexiones de estas que escribía,
sí,
poco después de que Raúl Castro asumiera el poder, porque Rasberg escribió una pieza en la que él decía que todas estas nuevas personas sabían que no podían llevar adelante ninguna política que no estuviera apoyada por Castro, por Fidel.
¿Que el estatus que él tenía era una residencia, una visa de trabajo? ¿Qué era lo que lo avalaba?
Claro, era un corresponsal extranjero. Ahora, es un corresponsal extranjero que prácticamente él es cubano, porque lleva 30 años en Cuba, está casado con una cubana, tiene hijos en Cuba.
Pero él decía, y me imagino a manera jocosa, ¿no? Una de sus publicaciones decía que iba a ser el primer ciudadano ilegal en Cuba.
Sí, en fin, no va a ser el primero ni el último, creo yo. Pero lo que sí, creo que tenemos que concentrarnos en el punto este, es que él ha tratado, a pesar de que muchos lo consideran, Miriam Zelaya, por ejemplo, la periodista independiente, considera que él es un propagandista, un apologista del sistema.
Sí. ¿Y por qué? ¿En qué se basa alguien del movimiento opositor o del movimiento independiente periodístico en Cuba, pues cuestione a Fernando Rasberg?
En muchas ocasiones Rasberg ha criticado, un reciente post, por ejemplo, decía que los disidentes estaban más pendientes del dinero de Washington que de realmente del futuro de Cuba, y que estaban divididos, etcétera, ¿no? Yo escuché una vez una entrevista que él hizo en su propio país, en Uruguay. Él es uruguayo,
sí.
Creo que fue con el diario ABC o con la radio de ABC o algo así. Y era como estar escuchando a la hija del Che Guevara. Tú sabes que es una persona esquemática. Esos eran los puntos de vista que él defendía. Ahora, dentro de Cuba, él ha hecho críticas. Recientemente, por ejemplo, la periodista Cristina Escobar, que tuvo un problema porque quiso pernoctar en la arena del hotel Arenas Blancas de Varadero y se lo prohibieron.
A Cristina.
Y entonces él hizo un post sobre esto y dijo, bueno, estamos volviendo otra vez a las playas privadas, cosas como esa, ¿no? Y ha tenido actitudes críticas. El último post, que parece ser que dice él que es el que colmó la copa,
sí,
es uno en el que él pide una investigación legal de la negociación que hubo entre Cubana de Aviación y Global Air.
Uh-huh.
¿Por qué existía? Si él menciona lo que había dicho aquel capitán de Cubana. Existe un documento que nosotros, Martín Noticias, lo publicó después.
Sí.
Y, por cierto, yo lo dejé en su blog como un comentario. El comentario nunca se publicó.
Oh, yeah.
Con el informe del inspector este que hizo 9 auditorías a la empresa mexicana Global Air.
Sí.
Y que terminó diciendo que no se podía, o sea, bajo ningún concepto, él recomendaba que se volviera a contratar a esta empresa.
¿Es posible que Rasberg pueda continuar su labor periodística en Cuba? ¿Qué se espera?
Estamos pendientes ahora de qué va a pasar. Él puede, según dice el Centro de Prensa Internacional, como está casado con una cubana, pedir la residencia permanente en Cuba. Uh-huh. Pero
¿y por qué no lo ha hecho si está casado con una cubana? Es lo que me pregunto.
Parece que es que también la acreditación con medios extranjeros le permite. Por ejemplo, en ese post sobre el accidente de Cubana de Aviación, él da una cantidad de información que tal vez a corresponsales, a periodistas internos, no le está accesible. Y él da una cantidad de información que publicamos incluso nosotros. No nos cita, por supuesto, pero publica una cantidad de información que lo hace un poco, ¿cómo decirte? Lo pone un poco por encima del resto de la prensa cubana.
Y algunos privilegios, me imagino, también al estar acreditado como prensa extranjera.
Claro, al estar acreditado como prensa extranjera. Él ha sido muy criticado por los talibanes del régimen, como decir, y Roel Sánchez. Pedro de la Hoz lo han criticado porque dicen, bueno, sí, él sí, es cierto, él escribe bien, es cierto que escribe bien, y ha tomado algunos vacíos, ha cubierto algunos vacíos de la prensa cubana, que por cierto, eso es lo que dice Silvio Rodríguez, que ha salido en defensa de él. Esto pertenece a una tendencia que le están llamando como el centrismo, pero es el centrismo dentro del sistema, dentro de la revolución todo, fuera de la revolución
más
nada.
Hacia la izquierda, el centrismo que hacia la derecha.
Es un centrismo de gente que son, en algunos casos, tienen un cierto grado de honestidad, pero hay que recordar, por ejemplo, que Silvio Rodríguez apoyó el fusilamiento de aquellos jóvenes en el año 2003.
Y no solo, ¿no? Ha sido un defensor tremendo, tanto seguro en su obra como en todas las manifestaciones que ha hecho, no solo de la revolución, sino de la figura de Fidel Castro.
Seguro. Entonces, Rasberg está ahora en una situación migratoria en particular, bastante delicada. Vamos a ver qué es lo que va a pasar con eso.
Usted me dice que es un permiso que le dan de 30 a 60 días para arreglar.
60 días más 30, una prórroga de 30 para arreglar esa situación. Él dice que si este es el precio de ese reportaje, por ejemplo, en el que murieron un centenar de personas, pues que él por lo menos está tranquilo con su conciencia.
Exacto, pero bueno, quizás no lo esté con otras cosas y la balanza ahí es un poco acuerdo, como que pierde el equilibrio.
Hace mucho tiempo yo lo llamé también, lo llamé cuando en ocasión de lo de Fidel Castro, y me dijo, no, señores, perro no come perro, o sea, periodista no entrevista a periodista, ¿no? Exacto. Y digo, bueno, pero es que en este caso usted es el protagonista del asunto. Y no me quiso dar la entrevista.
Quizás por miedo o cartalla.
Es que él es el típico equilibrista. Es un tipo que la gente del gobierno, usted decía, dicen, bueno, él pone una de arena y dos de cal.
Y por eso entonces Silvio Rodríguez, un personaje como él, simpatiza con
sí, Silvio Rodríguez.
Porque es el mismo estilo.
En un estilo muy tímido, pues, bueno, Rasberg yo creo que un poco más atrevido, pero Silvio lo que ha pedido es que la revolución evolucione, tú sabes, son peticiones muy tímidas y todo dentro del sistema, todo dentro del...
Sin pensar jamás que pueda existir un modelo diferente al que proclama el castrismo.
Exacto. Rasberg, por ejemplo, acerca de los ataques acústicos, los llamados ataques acústicos, que sabemos que no es el sonido el que produce estas enfermedades, estos síntomas en los diplomáticos americanos, dijo que no, que esto era un main. ¿Te acuerdas que según la historiografía oficial cubana, la explosión del Maine en el canal del puerto habanero fue solamente una autoagresión, un pretexto para comenzar la intervención de Estados Unidos en la guerra de Cuba? Y entonces él dice que eso fue
como la misma historia, el mismo sentido.
La misma historia, o sea, una
autoagresión, la misma intención, digamos.
Con la intención de empezar a echar atrás
las negociaciones
con Cuba. Entonces, es una persona, yo titulé un trabajo en el que tomaba algo de él, Dr. Rasberg y Mr. Hyde. como el cuento de Stevenson, ¿no? Sí. Que es una doble personalidad donde ahora es bueno y después es malo. Y parece ser que para los círculos oficiales no es mucho más malo que bueno. O sea, estas críticas que él hace dentro del sistema incluso, bueno, críticas que no...
¿Y críticas incluso que el pueblo tiene acceso a esa prensa que él ejerce o eso
bueno,
es más para un público?
Por supuesto, hay una cantidad de gente que tiene acceso a Internet y son los que pueden leer el...
Porque
el
solamente blog de, está en Internet. Ese
solamente, blog. El blog Cartas desde Cuba. De todos modos, vale la pena leerlo porque en algunos momentos... No sé, te dan ganas y dices, bueno, este hombre está diciendo la verdad, pero entonces después recurva y viene con la contrapartida, busca equilibrar y sí. El equilibrista siempre está en riesgo y esto es lo que le está pasando ahora.
Y equilibrar de forma incorrecta, Cartaya,
sí.
Porque es imposible estar dentro del régimen y alabar algo que realmente tenga ese sistema porque verdaderamente estamos viendo que hay una situación crítica en todos los sentidos, en todos los factores en
y
Cuba.
Y esto te demuestra que aquellos llamados de Raúl Castro a que hubiera una prensa crítica, una prensa que dijera los problemas de la gente, realmente son una falacia.
Exacto, una falsedad como todo.
Una falsedad, no van a ninguna parte porque este hombre ha tratado de hacer eso. Eso es lo que dice Silvio Rodríguez,
sí.
Que él hace un periodismo, es el tipo de periodismo que necesitamos, que además es un periodismo revolucionario. Y sin embargo, míralo en qué situación se encuentra.
Bueno, veremos en los próximos días cuál es la situación migratoria de este periodista al que se le ha prohibido estar en la isla de Cuba y hacer su función por una cuestión legal. Vamos a hacer una pausa después de agradecerle, Cartaya, que haya estado con
gracias.
Nosotros esta mañana. A ustedes también, pero yo regreso en instantes para continuar hasta las 10 en punto de la mañana. Pepe Forte ya casi listo con la información y la historia de uno de los autos más espectaculares del mundo de la automovilística.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura.
Sin censura.
Alertas sobre noticias.
De última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Radio Martí. 3 décadas informando al cubano.
Bueno, para mí Radio Martí significa mucho. No tenemos información de otro tipo porque ya que el sistema castrista lo único que hace es ponerle en la radio y la televisión lo único que ellos desean ponerle, ¿entiendes? Cosas comunistas. Y que aquí hay bastantes millones de habitantes en la isla de Cuba que escuchan Radio Martí a diario.
Radio Martí. 3 décadas informando a Cuba.
La recién finalizada 8ª Cumbre de las Américas terminó con la mayoría de los participantes criticando la situación de Cuba y Venezuela.
En el segundo día de los foros en la 8ª Cumbre de las Américas, turbas organizadas por el régimen castrista interrumpieron las palabras de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social de Perú, pidiendo la exclusión de Rosa María Payá. Mientras tanto, en la residencia del embajador de los Estados Unidos en Perú, el subsecretario de Estado interino John Sullivan se reunió en privado con miembros de la oposición cubana.
Una reunión, yo creo, productiva, abierta, directa, sobre todo enfocándonos en los problemas que tenemos en este momento, en las soluciones que deben haber, pasos concretos. Creo que lo que ha hecho el castrismo en esta cumbre reafirma que no hay absolutamente ninguna posibilidad de reforma. Se está mostrando nuevamente al mundo toda la violencia, toda la esencia del régimen.
Esto fue una presentación de Radio y Televisión Martí.
I'm Nick Marbach, broadcast engineer here at the Martí's. My job here at the Martí's is to help the three platforms, the internet, the radio and television, to get the signal to the island of Cuba. I think this is a very important mission to get unbiased and unfiltered information to the people on the island. So no matter where they live on the island, they have the opportunity to get the information from us. Mi nombre es Nicolás Marbach y somos Martí.
Yo soy Orlando Peña,
Para mí es un orgullo trabajar con Eremio Nava González, Rafael García Toledo y Lacayo. Tenemos un grupo que es como si fuéramos familia. Yo pienso que lo que nosotros hacemos en grupo aquí le agrada mucho a los cubanos. Y cuando ellos llaman y hablan y le dicen, Guajiro, consígueme una foto del año no sé qué, y yo le consigo la foto y se la mando a Cuba. Yo soy Orlando Peña y somos Martí.
Con 19 en la mañana y está con nosotros, como les anunciaba, el periodista automovilístico Pepe Forte, a quien le doy los buenos días. Pepe, ¿cómo estás?
Buenos días.
Hoy vienes a hablarnos, a mí me hubiera encantado, cuando tú me mencionaste Cadillac el otro día, yo dije, seguro va a traerme el Cadillac rosado, que a mí me encantaría, ¿verdad?, claro, tener uno, claro. Pero en este caso vamos a hablar de otro Cadillac, que es un modelo espectacular y que sé que a los cubanos les va a encantar conocer un poco de su historia. ¿Cuál es?
Gracias, Maite. Sí, mira, hablando ahora que hablas de Cadillac rosado, existe aquí, por lo menos se puede hacer, en la radio local de Miami no se puede, en Estados Unidos por razones de comercio, el famoso Cadillac rosado, sí. En primer lugar, Elvis tenía un Cadillac rosado, y la otra cosa, esta compañía que hace cosméticos que se llama Mary Kay,
sí.
Para la persona dentro de la compañía que venda una cantidad tremenda de cosméticos, pues le obsequian, le regalan, se ha pasado todavía, le regalan un Cadillac rosado.
Yo traté de hacerlo, pero nadie me compraba Mary Kay, entonces no me pude llevar el Cadillac
rosado. Para comenzar, lo que podrías regalarte sería, por lo menos, un pintalabio de Mary Kay, que me va a salir mucho más barato, sí, que el Cadillac que te mereces.
Gracias.
Interesante, Maite, esto del Cadillac Ranch, incluso conversando ahora, saliendo un poquito de la parte cubana de manera más amplia, incluso en quienes nos están siguiendo, quienes nos siguen en este momento en Estados Unidos, a través de televisión y de radio y online y todo eso, seguramente encontrarán que hay una cadena de restaurantes que se llama Cadillac Ranch, obviamente en Miami hay uno, que tiene delante justamente tiene un Cadillac. Y ocurre que es que viene de este sitio que se encuentra en Amarillo. Amarillo es Amarillo, Texas. Que es una ciudad que yo quisiera de alguna manera hermanarla con Amarillas en Matanzas.
Bueno, no creo. Yo sí he estado en Amarillo. Mi familia en Amarillo, Texas no estuve. Pero no creo que tenga mucha similitud una ciudad con la otra.
Bueno, me encantaría lo que pasa en Amarillo, en Amarillo, Texas. Sí. Me encantaría hacerlo, sueño con algún día hacerlo en Amarillas.
Claro.
En Amarillo, Texas, hay este lugar que se llama el Rancho Cadillac, sí. Cadillac Ranch. Esas fotografías que estamos en este momento apreciando, todas las tomé yo allí en el año 2009. Y me encantaría hacer en Amarillas, en Matanzas, lo que ocurre aquí, que hay 9 Cadillacs enterrados. Me encantaría hacerlo en Cuba, quizás con 9 heladas. O con 9 Chevrolets.
Sí.
Y el punto es lo siguiente, Maite. Amarillo es esta ciudad que se encuentra allí al pie de la I-40, la Interestatal I-40, que antiguamente en esa área lo que corría por ahí la famosa Ruta 66, que te prometo que no solamente los automóviles, sino que los automóviles dependen de las vías. Vamos a hacer un ciclo incluso de carreteras famosas del mundo. Y la famosa Ruta 66, a la cual se le dedicó una canción y todo eso, fue la primera gran carretera americana, y esa carretera fue ensartando una serie de ciudades y pueblos americanos. Y después, cuando vinieron el sistema de carreteras americanas, las interestatales, la I-40 mató a la 66. De manera que la I-40 hoy día cruza por Amarillo, Texas, y allí justamente en el año 74, en esa área localmente, este señor que se llamaba, sí, ya murió en el año 2012, que se llamaba Stanley Marsh.
Ajá.
Era un millonario que su dinero lo hizo vendiendo helio, ese gas que se utiliza aquí para inflar globitos para los cumpleaños.
Sí.
Y entonces, este señor millonario, pues un millonario excéntrico, se le ocurrió hacer arte de manera disparatada, podríamos decir así. Contacta a este grupo de artistas, que son 3, un arquitecto y 2 artistas conceptuales, en los años 70, que se llama The Ant Farm, o sea, el hormiguero. Hacían cosas locas en cuanto a arte. Y estos 3 muchachos, junto con este señor que fue el que puso el dinero, se les ocurrió este monumento, que son 10 Cadillacs, que ahorita dije 9, son 10 Cadillacs enterrados casi en 45 grados en una línea.
Sí.
Y ahí nació el famoso Rancho Cadillac, o el
Cadillac Ranch.
¿Y eso, y no pierden un poco, no se dañan esos carros de estar ahí?
Por supuesto,
¿tienen que estarlos manteniendo?
No los mantienen.
¿No?
No, al contrario, se destruyen, la gracia está en la destrucción.
¿La idea es que se vayan destruyendo?
Tampoco era la idea, la idea era que se mantuviese de esa manera.
Pero están enterrados en tierra.
Están enterrados en la tierra. O sea, ellos fueron comprando, cuando ellos se sentaron, Marsh, el millonario, y estos tres muchachos, que eran en esa época eran muchachos jóvenes, nacieron los 30 o los 40, estamos hablando del año 74, por cierto, fue inaugurado el día 21 de junio del año 1974, así que ahora estamos justamente en un aniversario. Se les ocurrió hacer esto como una cosa de arte revolucionario. Lo que hicieron fue que fueron comprando Cadillacs de uso en el área, en Amarillo. Fueron pagando, los carros son uno del año 1949, otro del 50, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62 y 63. Me traje mi chivo porque son demasiados para poder recorrer aquí los años. Lo fueron comprando localmente y fueron pagando entre 100, $200. El del año 49 fue el que más trabajo les dio porque tuvieron que pagar $700 en el año 1974, era más dinero que ahora, y era uno de los dos Cadillacs que todavía estaba en condición de rodar. Otros tuvieron que sacar de, como se dice, de junk yards, o sea, rastros, y arrastrarlos hasta allí. Le pagaron a un señor que llegó con una excavadora, hizo el hoyo que tiene aproximadamente 8 pies de profundidad. Y la misma excavadora, y este señor, él cuenta que él no podía creer que qué disparate, que hubieron 4 tipos alucinados enterrando de cabeza a Cadillacs ahí. Esta misma excavadora fue la que los agarró y los colocó y los enterró y whatever. Y se encuentran allí. Inicialmente, aunque el terreno era propiedad de Marsh, sigue siendo una propiedad privada, está un poquito apartado de la carretera. Tú pasas por la carretera y entras por una vereda. Eso es una gran planicie. De Texas es un estado muy llano. Y hay una gran planicie, tú lo ves aproximadamente quizás un par de cuadras de distancia, tú ves las siluetas, entonces pasas por la talanquera, para utilizar un término cubano, y te llegas hasta allí. Cuando los enterraron, los Cadillacs estaban enteros, o sea, con cristales, con parabrisas, con ventanillas, con todo, con los cromados y con todo. En cuanto pasó eso, la gente comenzó a llegar ahí porque era público para que la gente llegara y admirara aquello. Los Cadillacs, por cierto, están enterrados en la misma dirección en que mira la pirámide de Keops en Egipto.
¿Y eso lo tuvieron en cuenta ellos a la hora de hacerlo?
Sí, eso sí lo hicieron a propósito, que era como si fuese las pirámides americanas.
¡Qué bien!
Los enterraron. Entonces es muy interesante ir por la carretera y encontrarte esos 9 carros, que son de los años que acabo de citar, de esa manera. Pero ¿qué pasa? En cuanto la gente comenzó a llegar allí, los americanos son muy coleccionistas, la gente comenzó a vandalizar, como se dice aquí, los carros, a arrancarle partes. Y finalmente ahí comenzó la batalla de Marsh, con un momento que prohibió Marsh, el dueño del terreno, prohibió que la gente entrara, pero que va, la batalla se perdió.
Sí.
La primera cosa, lo que queda solamente, como tú puedes ver en las fotografías que yo tomé allí en el año 2009, lo que queda solamente es el casco y la mala idea, no les queda nada, no les queda...
Sí,
no
pero es una obra de arte como quiera que sea, Pepe. ¿Esta pintura que utilizan para estos coches es algo especial?
Es lo que devino posteriormente. Ajá. Primero los carros estaban en el estado, eran carros de uso, pero estaban normalmente cada uno con su color. Cuando comienza el fenómeno de las pinturas en sprayer, que eso es lo que justamente desencadena el fenómeno del graffiti en Estados Unidos, y estos carros son un monumento al graffiti, aparte que la gente llegó y fíjate que le falta todo, lo que queda solamente es prácticamente el esqueleto. Las ruedas finalmente tuvieron que soldarlas porque los coleccionistas se llevaban de todo. Los carros ya no tienen ni parabrisas, lo que queda simplemente es el esqueleto, lo que queda ahí.
El chasis, como decían
el chasis lo abajo, queda la figura, como tú dejas la carrocería, pero no queda
la carrocería, exacto.
La carrocería, sí, míralos ahí en la línea. Mira, y entonces, cuando comienza el fenómeno este de las latas estas de pintura a presión, la gente comienza a ir ahí y los comenzó entonces a pintorretear, a hacerle graffiti.
Pero qué bien.
Marsh prohibió eso y había un custodio, pero qué va, perdió la batalla. Finalmente... Hubo un momento que los pintaron de rosado en una época para la batalla contra el cáncer, otra vez lo pintaron de blanco, pero finalmente él perdió la batalla. Entonces, ahora es lo contrario. Ahora, animan a que las personas...
Vayan
yo lo
y
hice. La gente compra, cuando va al Cadillac Ranch, va a cualquier tienda ahí en Amarillo, se compra un par de latas de pintura, 2 o 3, y la gente entra. Y entonces es una especie de caleidoscopio viviente. Están todo el tiempo cambiando de color, cambiando de color.
¿Y tú qué hiciste cuando tuviste la oportunidad de pintar?
Bueno, mi idea era justamente, como fotógrafo y aventurero que soy, yo he creado esta cosa que nadie me sigue, por eso te invité ahora. Yo inventé una cosa que se llama turismo automotriz.
Sí.
Y vamos a hacer aquí esa sección acá. Donde quiera que tú vas en el mundo hay un detalle del mundo del automóvil o de lo que se mueve, que es interesante. Y esto no se mueve, esto está fijo. Yo llegué ahí, por supuesto, que con mi afán era fotografiar, son las fotografías que estás viendo ahí. Pero, por supuesto, yo llegué a una ferretería, para que me entiendan los que me siguen en Cuba, y me compré un par de latas de pintura.
y entonces también llegué ahí y dejé ahí mi huella, ¿no?
¿Y qué hiciste? ¿Algo abstracto?
No, para tanto. Abstracto de todo, cada
uno. ¿Cómo hiciste unos trazos ahí con el spray?
Hice un par de garabatos y qué sé yo. Qué bien. Y la gente va con markers, yo fui con uno, sacó un plumón ese indeleble y yo dejé mi firma allí, que hay una de las fotografías que se ve, la firma que puse ahí. Y es muy interesante porque realmente es una cosa única este Cadillac Ranch. Y además, la otra cosa que es interesante, que en esa área se encuentra todavía pedacitos, es muy emocionante hacerlo, de la antigua carretera, la que te mencioné, la Ruta 66.
Ah, ya.
Y además, ya que como cosa colateral, como en Texas tú estabas comentando conmigo ahorita, todo
sí.
es grande.
Sí.
Ahí hay cerca de... Porque esto se encuentra aproximadamente unas 6 millas al oeste de Amarillo. Uh-huh. Ahí hay un gran restaurante que se llama The Big Texan. Ajá. ¿Okay? Uh-huh. En el cual se ofrece, y esto yo sé que a nuestros amigos cubanos esto los va a volver locos, ahí se ofrece un steak gigantesco de 72 onzas.
Un bistec.
Ya. Un bistec de 72 onzas, que el que se lo coma le pone la foto en la pared.
Ah, mira que bien. Es imposible comérselo. Pepe, y también esta modalidad digamos, hacer graffiti en el coche, eso ha llevado que algunas marcas también lo hagan, porque he visto que Mercedes también lo ha hecho en su momento.
Sí, claro. El graffiti es una especie de institución. El graffiti es un fenómeno muy interesante desde que comenzó en los Estados Unidos, porque además sociólogos incluso dicen que es la batalla del ciudadano común tratando de derrotar el anonimato. Uh-huh. Y comenzó exactamente por ejemplo, con los vagones del metro de New York. Comenzaron y está conectado con el hecho de la posibilidad de que en el pasado no existía. O sea, la existencia de las latas de pintura a presión, que fíjate, sí, es un fenómeno tremendo. Hace un tiempo no, pero hoy día, ahora, recientemente, en los lugares que venden esto, estas latas de pintura están bajo un candado, porque la gente, los muchachos se las roban.
Y es peligroso. Pepe, qué gusto conversar. Gracias. Contigo y ver estas imágenes también tan espectaculares que nos has traído de estos Cadillacs pintados con latas de spray y la historia. Gracias, Pepe, por estar con nosotros. A ustedes muchas gracias. Vamos a hacer una pausa. Regreso en 5 minutos. Joan Andrés, listo con las informaciones.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Ya son las 7 de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días y efectivamente hacemos nuestra primera pausa informativa en Levántate Cuba. Muchas gracias por la preferencia. Ante las quejas de los vecinos, la indiferencia de las autoridades. Ese es el caso de residentes en la calle San Lázaro, en Centro Habana, quienes afrontan, y no es la primera vez, la contaminación del agua potable con aguas albañales. Sus testimonios en este reportaje de Palenque Visión para Martí Noticias.
En la calle San Lázaro de Centro Habana, hace una semana sus habitantes están teniendo problemas con el agua potable. Se enteraron al oír comentarios que por roturas en las tuberías el agua potable estaba ligada a aguas albañales.
Están contaminadas, pero aquí no ha venido nadie diciendo que el agua está contaminada. Lo sabemos por comentarios de la gente.
Hace por lo menos 5 o 6 meses rompieron toda la calle para hacer lo que es la instalación hidráulica nueva. Y entonces hace poco, ya como 5 o 6 días, nos informa el policlínico que hay otra contaminación más.
Ya nosotros pasamos la experiencia de hace como un año atrás, que coplaron una tubería de aguas bañales con la de tomar. Eso era una diarrea constantemente, me pasé prácticamente meses.
¿Cómo están resolviendo los vecinos?
Hirviéndola.
Dicen que ni hirviendo el agua se puede beber, ni solamente para usarla para limpiar y echarla al baño.
La cargamos de la otra cuadra en la noche que viene, que es directo, y hervir el agua, ponerle una gota de hipoclorito de sodio y esperar.
Los residentes de la calle San Lázaro están indignados porque las autoridades, la opción que les dan es comprar el agua en las tiendas de divisas.
Yo ahora en mi caso vivo con 5 personas, ¿cómo voy a comprar yo el agua para 5 personas a 1.90?
No hay un aviso de alguien, de un organismo de agua de La Habana, no hay, aquí no lo hay. Se dice que se va a resolver, que si esto, que lo otro, pero ¿cómo y cuándo? ¿Hasta cuándo?
Fue un reportaje de Palenque Visión para Martí Noticias.
Muchas gracias a los integrantes de Palenque Visión por este reportaje. Son las 7:32. El expreso político cubano Ángel Moya denuncia el acoso de la policía política en contra de las damas de blanco.
La
la seguridad del Estado se ha dedicado a visitar a las damas de blanco para advertirlas de que no participen más en la campaña, si están llenos, no participen más en la campaña y que abandonen la organización, o si no, las van a llevar a la prisión, como hicieron con Aymara, con Inés Matamoros y con Marta Sánchez. Eso sí lo están haciendo. Están en plena faena de hostigamiento y acoso contra las damas de blanco, en el sentido ese de advertirlas de que no participen en la campaña, que abandonen la organización, o de lo contrario, la llevarían a prisión, como hicieron con Inés Matamoros, con Aymara Nieto y con Marta Sánchez.
Por otra parte, Venezuela liberó el miércoles a un tercer grupo de presos políticos y dio por cerrada la serie de excarcelaciones de los últimos días. Las excarcelaciones comenzaron cuando el presidente Nicolás Maduro anunció un gesto de pacificación nacional tras las elecciones del pasado 20 de mayo. Sin embargo, miembros de la oposición venezolana denunciaron que esta acción no representa una libertad plena ni incluye a todos los presos políticos, que se calculan entre 300 y 400 personas. Por su parte, la presidenta de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, dijo que con las libertades, o las liberaciones del miércoles, culminó la etapa en aras del reencuentro. El Departamento de Estado puso a Costa Rica como modelo democrático para la región durante la primera visita a Washington del nuevo presidente Carlos Alvarado. En la conclusión de su viaje de 2 días a la capital federal, Alvarado se reunió el miércoles con el subsecretario de Estado John Sullivan. En el encuentro, Sullivan elogió los procesos democráticos de Costa Rica como modelo para la región, según un comunicado del Departamento de Estado. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, señaló estar confiado de que las conversaciones con Corea del Norte se reanudarán en algún momento la próxima semana. Durante una visita a Corea del Sur, Pompeo no indicó una fecha exacta, pero dijo que espera que se produzcan muy pronto, después de que tanto él como los norcoreanos regresen a sus países. Asimismo, Pompeo dijo que Estados Unidos quiere que Corea del Norte tome medidas importantes de desarme nuclear en los próximos 2 años. Es todo en cuanto a noticias. Muchísimas gracias por la preferencia. Seguimos en Levántate Cuba y yo regreso ahorita. No se vaya.
Gracias por continuar con Levántate Cuba. Ya le damos la bienvenida a Lucy García para adentrarnos en un recorrido musical por esos géneros y exponentes que conquistan al experto más exquisito en cuestiones de arte. Buenos días, Lucy, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien.
Ay, qué bueno. Sí, se te nota. Y ese color amarillo está, iluminas.
Déjame decirte que si Magdalena la Pelúa te ve con esos zapatos,
se queda con ellos.
Se queda con ellos.
Le gusta. Yo se los voy a regalar.
Y de paso voy a aprovechar a saludar a todos nuestros oyentes y los que nos tienen la suerte de vernos a través de de las plataformas. Para todos ustedes, un beso. Rosa, los peques, la gente que me escribe, la gente de Arroyo Blanco, sí, porque siempre los confundo. Sí. La gente de Arroyo Blanco, ¿cómo se llama?
Eulampia,
que vive en la Jutía.
En la Jicotea.
Eulampia, gracias por saludarme.
Te saludó ayer.
Y lo mismo que me dijiste a mí, te lo devuelvo para ti hoy.
Claro,
gracias. De
verdad
que me da mucho gusto.
Hay tanta gente que nos quiere, Lucy, que nos escribe, y realmente yo lo digo y quizás lo puedan ver como algo superficial o quizás no les llegue realmente, pero cuando uno recibe un saludo de allá de la isla o un correo electrónico,
uno se emociona.
Sí, es algo tan bonito.
Una carta, recibí hace muy poquito, 2 días, una carta. Sí. La gente se toma el trabajo de contactarse con uno y eso es de agradecer, porque vivimos en una vorágine tal que cuando alguien se toma tiempo para saludarnos, para ver, señores, agradézcalo, devuélvalo con una sonrisa, que eso no se da todos los días. Hay que sonreír porque la verdad es la sonrisa. Usted se pone a pensar y nada más que es un gesto al revés.
Sí, qué
así
bello,
que,
Lucy.
Vámonos por esa tónica y vamos hoy a hablar de la zarzuela. Uh-huh. El mundo de la zarzuela es muy interesante. Hay muchas cosas que no sabemos.
Sí.
Yo no soy una experta, no he ido a estudiar sobre zarzuela.
Pero lo has
pero
hecho.
He trabajado muchísimos años y hay muchas cosas que la gente no conoce.
Lucy, tú lo has hecho tanto como exponente y también como productora de
sí,
musicales.
Sí, en ambas cosas. Uh-huh. Frente al en el escenario y detrás.
Sí.
Y déjenme decirles que la zarzuela es un mundo maravilloso y viene de muy, muy atrás. De hecho, la primera zarzuela que se estrenó fue en el 1675.
Imagínate cuánto tiempo.
¿Y por qué se le llama zarzuela? Porque las primeras veces que se hizo este género en
sí.
España, se hizo en un teatro que estaba dentro del Palacio de la Zarzuela.
¡Ah, qué bien!
Y por lo tanto acogió este nombre, que también se ha utilizado también para una comida muy famosa que es parecida a la paella, que es con marisco y se llama zarzuela.
Mira qué bien.
De marisco. Pero eso viene de ahí precisamente.
Es decir, que es española como tal.
Es española netamente. Uh-huh. Que tenga, ¿cómo te diré? Vamos a establecer la diferencia.
Sí.
Entre la ópera, hoy no vamos a hablar de ópera, uh-huh. vamos a hablar de zarzuela. Por ejemplo, en la ópera, toda completa es cantada.
Oh.
Es un género y viene de otros lugares. La ópera viene a través de Italia, a través de la ópera francesa, viene mucho de los alemanes, de Viena, viene de Viena, valga la redundancia.
Sí.
Pero en el caso de la zarzuela es netamente española, que tenga influencias uh-huh. es normal. La ópera es totalmente cantada de arriba abajo.
¿Y la zarzuela?
La zarzuela no. La zarzuela es musical y es hablada. Tenemos una fotografía en pantalla, después vamos a ir hablando. Tenemos, para las personas que nos están viendo, pues tenemos algunas muestras del escenario de la antología de la zarzuela,
qué bello,
de las zarzuelas que se han hecho, de las que son más famosas. Con eso estamos ilustrando de una manera de imagen algunas de las zarzuelas. Pero volviendo al tema de la zarzuela, tiene una escena ajá. hablada que precede pues cada cuadro. La zarzuela tiene su complejidad.
Ajá.
Está formada por los solos. Los solos son llamados también romanza. En las óperas se les llama arias. Tenemos Tosca, el aria más famosa es Recondita Armonía, por ejemplo. Pero en la zarzuela se les dice a los solos, se les dice romanza.
Lucy,
están los duetos. Ajá. Los duetinos, los coros y las seguidillas.
Mira qué maravilla.
Yo quería hablarles un poquito acerca de lo que es el género grande y después le voy a hablar del género chico.
Mira.
Los dos tienen el mismo mérito. Después le voy a explicar la diferencia. El género grande, mucho más costoso y más largo. Vamos a tener una pequeña muestra de un video que canta mi esposo, Chamaco García, el canto a Murcia, un pequeño segmento de la zarzuela La Parranda. Esa zarzuela pertenece al género grande.
Yeah.
Están acompañando esa orquesta 67 músicos.
Imagínate.
Es mucho más extensa y por eso pertenece a lo que es el género grande en la zarzuela. Es un género casi operático.
Mucho más
así
lujoso.
Así que vamos a ver una muestra y después les cuento del género chico porque hay para todos los gustos.
Oh.
espectáculo, Lucy, qué belleza.
Eso es una muestra del género grande. Sí. ¿Por qué es tan caro? Porque si hay una orquesta de 67 músicos, tuvimos que alquilar estos 67 partituras, sí, que lo hicimos a través de Nueva York. Es un espectáculo que cuesta mucho. Una zarzuela del género chico, a lo mejor montarla en aquella época era $30,000, en esa época fueron como 68, y son espectáculos muy costosos. Por eso que surge el género chico. Después vamos a hablar un poco de esas diferencias.
Lucy, pero lo que el detalle de que no se usa micrófono.
Ah, no, con el género grande es parecido a la ópera. Tenemos que ir a un break, sí, pero mira, recuérdeme explicar por qué se ha incorporado hoy en día a la ópera el micrófono.
Pues regresamos en instantes para seguir con Lucy García y ese género espectacular, la zarzuela.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya. Radio Martí. 3 décadas informando al cubano.
Martí es el medio que el cubano tiene para saber la, para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, el, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Mi nombre es Amado Gil y soy presentador de Radio Martí. Presento el programa Las Noticias Como Son aquí en Radio Martí y además trabajo como reportero para los noticieros. Las Noticias Como Son, un programa de debate, de análisis de las noticias, sobre todo donde quiera que ocurran, pero con énfasis en Cuba. Cuando uno trabaja en el mundo democrático, uno da información a un público que está informado. Pero cuando uno trabaja para Cuba, uno da información a un público que le falta información. Por eso, la misión nuestra aquí en Radio Martí es doblemente importante. Mi nombre es Amado Gil y somos Martí.
Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
¿Quieres dar internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar. Pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
7:49. Gracias por continuar con nosotros y con Lucy García, que nos trae ese género tan espectacular, que es la zarzuela.
Efectivamente, y lo que te estaba comentando acerca del micrófono es que solamente hace unos 10, 15 años que se usa que a la hora de cantar ópera lleve micrófono. Vemos a Bocelli con micrófono en todos estos festivales de zarzuela. Pero para los líricos, la ópera había que cantarla sin micrófono porque, según ellos, distorsionaba la calidad del cristal de la voz. Imagínate. Entonces la zarzuela del género grande se cantaba sin micrófono, como esta que acabamos de escuchar. Sí. ¿Qué sucede? Se empezó a encarecer la zarzuela y, a pesar de estar en el Palacio de la Zarzuela, se abrió el famoso Teatro Apolo en España. Y se empezaron a hacer las zarzuelas del género chico. Sí. El género chico, la única diferencia que tiene es que no es tan larga, tiene menos actos, como tenemos la corte de Faraón, tenemos la verbena de la paloma, la revoltosa, porque ya la Gran Vía es género grande. Y se convierten en zarzuelas de un solo acto. Y después se terminaba con una especie de lo que le llaman en el argot de la zarzuela, el apoteosis, que se hace el final y que todos los artistas cantan. Pero por lo general es género chico. Es casi una zarzuela, pero convertida en una revista. De eso tenemos un ejemplo, como la verbena de la paloma, la revoltosa, las leandras. Es menos costoso. Cuando terminábamos una producción de un género grande, decía, bueno, pues ahora viene la verbena de la paloma o viene las leandras. Y mi esposo decía, ay, si la hemos puesto como 20 veces. Pero él decía, bueno, pero es un cheque al portador. Lucy, eso significa que la gente la va a ver.
Pero igual de espectacular, porque no porque sea menos tiempo o que sean menos actos, deja de ser.
No, deja de ser, ni tiene, ni le baja peyorativamente la categoría. Ojo con eso. Lo que es más corta y se puede hacer con menos músicos en una orquesta que en una sinfónica tiene 67, a lo mejor una zarzuela la puedes de género chico hacer con 40, con 30. ¿Qué pasa? El género chico también se hizo más popular porque al hacerlo más revista, la corte de Faraón, picaresca, doble sentido, pues se convirtió en más popular. La zarzuela llega a Hispanoamérica y es un éxito. En Cuba tuvo una caldera con Lecuona, con Gonzalo Roy, con Eliseo Grenet, pero a su vez llega a México, a Argentina. En Argentina habían tres teatros en la capital haciendo la verbena de la paloma.
¿Quién lo diría?
Lo que pasa es que es un género que no hay nuevas. Ajá. Las cosas hay en las grandes ciudades de todo el mundo, se siguen poniendo las zarzuelas, pero las zarzuelas que ya están hechas. Hace poco en una de las fotografías vimos una zarzuela que tengo yo conocimiento que es la única que se ha hecho después de los 70.
¿Y por qué es eso,
que
Lucy?
Fue la gentil de ayer, porque es un género que ya no tiene autores. Ya la gente no escribe zarzuelas, se siguen haciendo las zarzuelas que ya están hechas.
Y consagradas.
La Gran Vía consagrada, efectivamente. Sí. Y entonces en Cuba, por favor, en Cuba no solo que fue famosa la zarzuela cubana, sino que a su vez las zarzuelas cubanas se proyectaron internacionalmente y se ponen hoy en día increíble en España.
Imagínate.
Que es nuestra madre de la zarzuela, se ponen zarzuelas cubanas en el Carnegie Hall de Nueva York. Así que vamos a ver una estampa con una cantante estupenda, Elizabeth Caballero, que nos interpreta María Lao. Ahí va con ustedes. orgullosa de ver esas niñas trabajando en estos proyectos y que hoy en día la ves cantar en Mónaco y la ves cantar una Traviata. Y me emociona también la zarzuela cubana, porque a la diferencia de la española, que hay mucha picardía, que en las nuestras también la hay, la zarzuela cubana, Amalia Batista, Rosa La China, Cecilia Valdés, crea Niña Rita, tiene un compendio de lo que es nuestra cultura española y afro, donde se nace el criollo. ¿Y qué sucede? Que nuestros temas son sociales. La mulata, enamorada del niño rico blanco que está comprometido con otra niña blanca de su sociedad. Sí. El negro, enamorada de la mulata. Todos tienen unos finales trágicos, pero eso no quiere decir que sean algo espectaculares.
Lucy, ha sido maravilloso este recorrido y además muy emocionante, como tú dices, porque es algo que nos llega al corazón de los cubanos.
Es cierto, ¿verdad? Es parte nuestra.
Y veíamos a Elizabeth, como tú dices, consagrada, que comienza desde muy jovencita y ya cantando ante el príncipe Alberto, hija de un gran amigo, José Caballero.
Sí, señor, si lo está oyendo.
Sí, sí. Lucy, qué momento tan especial recordar este género y me encantaría repetirlo, porque
pues
hay tanto
sí,
que hablar.
Yo le dije tanto que hablar y como sí. Me quedaron cosas por decir. Sí. ¡Ay, Dios!
Lucy, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y todos los días compartiendo esos momentos especiales de la música. Gracias. A ustedes, gracias también. Vamos a hacer una pausa, Joan Andrés, ya está listo con las informaciones. Joan Andrés, buenos días. Y les espero dentro de 5 minutos. Regresamos.
Vamos, levántate. Levántate y camina. Venga esa alegría. Vamos a volar.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335. En los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.